GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza los temas internacionales en una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Un nuevo GPS Internacional comienza su recorrido aquí en Radio Uruguay 1050 AM y en mundo.sputniknews.com. Esta producción de Sputnik Mundo con los temas más importantes de la agenda latinoamericana y el contexto internacional. Brasil es noticia importante, destacada. Minuto a minuto surgen novedades en ese país sudamericano y en este caso tiene que ver primero con la aprobación de la llamada reforma laboral que, entre otras cosas, aumenta la jornada de trabajo de los ciudadanos brasileños. Pero en ese marco también la noticia más destacada de las últimas horas tuvo que ver con la sentencia del juez Sergio Moro al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Vamos a conocer las reacciones en ese país, mientras también el presidente Temer parece haberse salvado de una instancia de juicio político en el Parlamento. Tendremos al analista Jefferson Miola y también escucharemos al ex asesor de temas internacionales de la presidencia de Brasil, de las presidencias de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Estamos hablando del destacado intelectual Marco Aurelio García, que dialogando con los compañeros de Radio Uruguay también dio su primera repercusión respecto a este polémico fallo. También hablaremos de medio ambiente, del acuífero guaraní y de qué manera una prospección en búsqueda de hidrocarburos en una zona del litoral del Uruguay puede tener impactos negativos y potentes sobre el acuífero guaraní. Estaremos hablando con uno de los activistas vinculados al medio ambiente de la Comisión Tacuarembó. Con estos temas, así comienza GPS Internacional.
En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
Y ahora con Gabriela Cazulo vamos a repasar algunas noticias de la región. Lo hablamos en el pasado programa de GPS Internacional. En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia fueron encarcelados.
El mandatario Pedro Pablo Kuczynski consideró una situación trágica y lamentable la imagen pública del Perú con tres expresidentes con graves problemas con la justicia, si bien defendió la lucha contra la corrupción de su gobierno. Kuczynski afirmó que la decisión del juez de someter a 18 meses de prisión preventiva al exmandatario y su esposa constituye un día trágico para la familia y expresó su deseo de que tengan un proceso rápido, ya que todo el mundo tiene derecho a una justicia eficiente y rápida, dijo.
Noticias en GPS Internacional.
La Agencia Espacial Federal Rusa Roscosmos puso en órbita este viernes el cohete Soyuz 2.1A.
Contiene 72 satélites de diferentes propósitos, entre los que se destaca el Ecuador UTUGUS, el primer satélite construido por una universidad ecuatoriana. Se trata de un nanosatélite de monitoreo que tiene como función estudiar la influencia de los factores naturales y humanos a la estructura y dinámica de las diversidades producidas en la ionosfera. Este estudio ayudará a la creación de modelos de pronóstico del clima y telecomunicaciones espaciales. Rusia rompe el récord de lanzamiento al colocar en órbita 72 aparatos espaciales a la vez.
Noticias en GPS Internacional.
Brasil y Argentina quieren destrabar el comercio en el Mercosur y concretar el acuerdo con la Unión Europea.
Los cancilleres de Brasil, Aloísio Núñez, y de Argentina, Jorge Furí, coincidieron este viernes en que es necesario que el Mercosur elimine las trabas al comercio entre sus miembros y concrete el acuerdo con la Unión Europea. Tenemos que demostrarle a la Unión Europea el gran compromiso político que existe en el Mercosur para concretar este acuerdo que se negocia desde hace más de una década, declaró el canciller argentino, quien realizó su primera visita a Brasilia desde que asumió el cargo.
Noticias en GPS Internacional.
Uruguay va a defender el aumento de la tasa consular en la cumbre del Mercosur, dijo el ministro de Economía de ese país, Danilo Astori.
La rendición de cuentas remitida al Parlamento plantea una suba de la tasa consular del actual 2 al 3% para las importaciones provenientes de países del Mercosur y a 5% para las originadas fuera del bloque. Con eso, el gobierno busca recursos adicionales, por ejemplo, para la educación. Países como Argentina y Brasil ya expresaron sus reparos y podrían plantearlos la próxima semana en la cumbre del Mercosur que se realizará en Mendoza.
Esta es una medida muy moderada, cuyo impacto va a ser muy pequeño, estamos seguros, si no, no la hubiéramos tomado, y al mismo tiempo muy provisoria, porque es la propia ley la que establece el desmantelamiento. Y va a ser un desmantelamiento muy rápido, pero al mismo tiempo con un resultado mejor al actual, porque hoy las importaciones provenientes del Mercosur están pagando 2% de tasa consular. Y cuando Uruguay la desmantele, va a pasar a pagar cero.
Noticias en GPS Internacional.
En las últimas horas en Brasil hubo importantes novedades. La decisión del juez Sergio Moro de condenar en primera instancia al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, produjo destacadas repercusiones. El intelectual brasileño Marco Aurelio García, que ocupó cargos de relevancia en los gobiernos de Lula da Silva y de Dilma Rousseff como asesor en política exterior, estuvo aquí en Radiodifusión Nacional, en Informe Nacional, para evaluar esta decisión.
Yo quiero empezar diciéndoles que no fue una sorpresa para nosotros, porque teniendo en cuenta la forma por la cual fue conducido este juicio, se podía perfectamente anticipar que el juez Moro iba a condenar a Lula. Se trata fundamentalmente de un proceso, de un juicio en el cual no hay pruebas, porque se está tratando de atribuir a Lula de haber recibido como propina, como coima, como decimos acá, coima, como dicen ustedes, a un apartamento que no es suyo, y que no hay ninguna prueba que el apartamento sea de Lula o de alguno de sus familiares. Ya en el juicio, en el curso del juicio, nosotros constatamos algunas cosas muy precisas. Primero, los fiscales decían que no tenían pruebas, pero sí tenían convicciones. Bueno, que yo sepa, en el derecho las convicciones no sirven para una condena o para una absolución. Las condenas tienen que ampararse en pruebas. En segundo lugar, el juez Moro, cuando se manifestó por los medios, lo que no es muy adecuado que un juez hable en los medios, el juez tiene que hablar en el juicio. Y cuando interrogó a Lula en Curitiba hace un par de meses, se portó a la vez como un juez y como un fiscal, haciendo preguntas que suponían concretamente una intención previa de condenarlo. Entonces yo creo que nosotros estamos enfrentando acá un episodio más de lo que se llama judicialización de la política. Yo estoy convencido de cualquier manera que ese es un episodio. Los abogados van obviamente a hacer recursos y eso va para un tribunal de segunda instancia. En ese tribunal de segunda instancia nosotros ya tuvimos el mes pasado un hecho interesante. El tesorero del PT, el señor Vaccari, que había sido condenado a 10 años, fue absuelto porque los jueces ahí fueron, los jueces de ese tribunal consideraron que la sentencia de Moro no se apoyaba en hechos.
¿Cómo puede impactar esto, Marco Aurelio, en lo que es el trajinar habitual del PT y teniendo como horizonte las elecciones de 2018? ¿Cómo puede impactar esto?
Bueno, es obviamente que tiene un impacto fuerte, porque más allá de la credibilidad de la sentencia y teniendo en cuenta incluso una cierta presión de los medios acá, eso va a tener una repercusión negativa, pero a la vez eso está produciendo también ya los primeros síntomas de eso, reacciones populares, una conmoción en el país, porque en primer lugar por la fragilidad de los elementos de la acusación y en segundo lugar por el hecho que Lula aparece hoy día en todas las encuestas como el candidato más fuerte para las elecciones presidenciales del año próximo. Y en tercer lugar, y quizás lo más importante, porque el país está viviendo una crisis económico-social sin precedentes y también una crisis política y moral muy fuerte. Uh-huh. El presidente Temer hoy día está siendo acusado de corrupción, pero no por convicciones, suposiciones, sino que por pruebas que fueron presentadas incluso en la televisión. Sí, él propuso recibir coima el 7 de marzo de ese año, y eso todo fue grabado y está siendo objeto hoy día de un juicio que comienza por la autorización de la Cámara de Diputados para que él sea juzgado por la Corte Suprema. Pero además de eso, gran parte de su entourage, de su grupo ahí palaciano, es un grupo que está caracterizado y es como un mango de ladrones, de corruptos. Entonces, digamos, frente a toda esa crisis que el país está viviendo, tratar efectivamente de aislar a Lula y presentarlo como lo que él no es, ¿no? Creo que eso puede tener consecuencias muy graves para debilitar más aún la democracia y las instituciones en el país.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
En las últimas horas, Brasil ha sido, sin duda, noticia impactante a nivel internacional, especialmente en la región. Varios temas han sacudido este país y el impacto que ha producido en el entorno. Primero, la aprobación de una reforma laboral que ahora ya es ley y que, entre otras cosas, produce un importante impacto en la jornada laboral de los brasileños, que ahora tendrá, entre otras cosas, 12 horas. Esta reforma fue ampliamente rechazada por los sindicatos y movimientos sociales de izquierda. Fue finalmente aprobado en el Parlamento. Ese es uno de los temas. Pero no quedó ahí, porque horas después apareció ese procesamiento en primera instancia, esa sentencia de la justicia por 9 años y medio hacia el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por supuestos casos de corrupción. Y lo de las últimas horas tiene que ver con la situación del actual presidente, surgido a partir del golpe parlamentario contra la presidenta Dilma, el presidente Michel Temer, el rechazo que se dio en el Parlamento al informe que pedía dar continuidad a las denuncias de corrupción contra el presidente Temer. Al parecer, en el medio de todo esto hubo una jugada política fuerte de Temer, cambiando los legisladores que formaban parte de esta comisión. Vamos a saber, a intentar entender qué pasa en este Brasil de tormentas permanentes. Está en línea Jefferson Miola, analista político habitual aquí en GPS Internacional. Jefferson, son muchas cosas y cuesta interpretar por dónde empezar, pero tal vez lo más importante tenga que ver con, mi lectura indica que es el inicio de todo esto, que es la aprobación de la reforma laboral. Jefferson, ¿qué implica esta reforma laboral para los trabajadores de Brasil?
Fabián, otra vez un gusto hablar con usted respecto a la situación acá de Brasil, que como dijiste, es una situación de una imponderabilidad impresionante, una velocidad de los acontecimientos que nadie consegue, en verdad, acompañar y saber exactamente dónde eso se quedará. En los últimos días, esta semana fue una semana repleta de acontecimientos y uno de ellos, como dijiste, es la reforma laboral aprobada. La reforma, ella quita derechos consagrados en la legislación laboral de Brasil desde el año 1943 por el expresidente Getúlio Vargas. Y quita derechos fundamentales, como por ejemplo, el derecho a vacaciones, los intervalos de los trabajadores, los derechos de los trabajadores de negociar con los patrones a través de los sindicatos. Hay un cambio importante en eso, que establece la relación contractual empleador y empleado, las negociaciones más allá de lo que determina la legislación o el poder de negociación de los sindicatos. Es una reforma que establece el sistema de remuneración por hora trabajada y no más por un contrato regular y permanente, y también permite que los trabajadores tengan tiempo intermitente de trabajo, o sea, puede tener en su jornada de un curso de 12 horas al día momentos distintos de presentación en sus locales de trabajo, o sea, un trabajador puede trabajar a criterio de los patrones, empezar una jornada a las 8 de la mañana, terminarla a las 11, volver a trabajar a las 5 de la tarde y trabajar hasta la medianoche. Eso es un reflejo del proceso, del golpe que está en curso en Brasil, que, de entre otras cosas, prevé exactamente eso, que es quitar los derechos de los trabajadores, eliminar conquistas laborales y sociales del último siglo, que tienen como consecuencia concretamente establecer un pacto de dominación que es esclavocrata. Las relaciones que se van a establecer a partir de ahora entre el capital y el trabajo es una relación propia del siglo XIX en Brasil, de la dominación esclavocrata, donde los trabajadores eran verdaderos esclavos y que no tenían ningún derecho.
Sin duda es un hecho importante y, como te decía, la lectura inicial es que este es de alguna manera el disparador para seguir hablando de los otros temas que aparecen en la agenda política de Brasil. A las pocas horas se da la confirmación, sin duda, de lo que implica esta decisión de la justicia del juez Sergio Moro respecto a Luis Ignacio Lula da Silva, a esta sentencia por 9 años y medio de prisión. ¿Podemos explicarle a la audiencia de qué se trata esto que Lula ha denunciado además como un operativo político y que ha logrado también que él reafirme su decisión de ser candidato en las próximas elecciones?
La decisión del juez Sergio Moro ya nos sorprende porque se sabía desde hace mucho que él no estaba procediéndose, comportando como un juez, sino que como alguien que se auto-otorgaba el derecho de ejercer la justicia con las propias manos, más allá del Estado de Derecho, de las leyes y de la Constitución de Brasil. El juez este ya había expresado previamente su decisión de condenar a Lula, independientemente de la no existencia de fundamentos legales, o peor aún, de la inexistencia de pruebas materiales que pudieran autorizar siquiera el inicio del juicio del expresidente. Eso confirma que la operación Lava Jato, más allá de la preocupación de combate a la corrupción, es verdaderamente un instrumento para combatir sobre todo a Lula y al Partido de los Trabajadores. Fue un dispositivo que empezó en marzo de 2014, tuvo un papel importante en la desestabilización de la candidatura de la expresidente Dilma y tenía como interés objetivo fundamental viabilizar o ayudar la elección del candidato de oposición a Aécio Neves del PSDB. Pero eso no se confirmó y la operación siguió y cada vez más expresando la inclinación de ser no un instrumento de modernización de Brasil y de combate a corrupción, sino que una herramienta para combatir al gobierno Dilma y también, evidentemente, comprometer al expresidente Lula. Eso es notable en términos de una análisis que por acá hacemos sobre la eficacia que tuvo la Operación Lava Jato, que de hecho tuvo un rol muy importante en el juicio político de la presidenta Dilma y ahora con la condenación del expresidente Lula. Lo que se observa en el mundo jurídico de Brasil es un grande consenso respecto a la naturaleza de la decisión del juez Sergio Moro, que definitivamente no es un juzgamiento justo y parcial, sino que es una decisión claramente ideológica y política que tiene como único objetivo implodir, interditar, inviabilizar la candidatura del expresidente Lula a las próximas elecciones que se supone serán en 2018. No hay rigurosamente en todo el proceso, en la sentencia proferida por Moro, y yo tuve el cuidado de leerla, son 218 páginas, no hay ninguna afirmación o demostración categórica de que Lula haya cometido lo que el Ministerio Público le acusa. La acusación esta se basa, tiene dos aspectos fundamentalmente. El primero es que el presidente Lula tenía conocimiento de esquemas de corrupción entre una empresa de construcción llamada OAS y la empresa estatal Petrobras, y que una vez que Lula tenía conocimiento de ese esquema de corrupción, Lula también sería beneficiario de los recursos ilegales provenientes de ese esquema de corrupción. Y la manera como el Ministerio Público acusa a Lula de ser beneficiario del esquema de corrupción sería mediante el recibimiento de un inmueble, un apartamento en una ciudad del interior del estado de São Paulo. Pero tal dicho inmueble no está en nombre registrado, no tiene la propiedad del expresidente Lula y tampoco está registrado en su nombre, pero está registrado a nombre de un banco estatal que es la Caixa Económica Federal. O sea, no hay ninguna base material o documental o de testigos que pudiera autorizar a Sérgio Moro de concluir com essa sentença que condena a Lula a 9 años y 6 meses de cárcel e 19 anos de proibição de exercer cargos ou funções públicas, ou seja, até o ano 2036. É uma decisão em primeira instância e o ex-presidente tem aún a potestade de discutir e recursar tal decisão em segunda instância. Eu, personalmente, não estou muito seguro de como interpretará este hecho os jueces de segunda instância, mas há um sentimento em la sociedade de rechazo a essa decisão, sobretudo do mundo jurídico nacional. E, por lo tanto, eu creio que não será fácil seguir com o intento de condenar Lula em segunda instância. E há um aspecto acá, que é um aspecto fundamental para que se possa entender, que caso, por as leis de Brasil, caso o ex-presidente tenha a sentença confirmada em segunda instância, ele estará impossibilitado de presentar su candidatura a elecciones presidenciales del próximo año.
Él, sin embargo, reaccionó rápidamente y dijo que si había pruebas que las presentaran, incluso en los mismos medios de comunicación que lo han denunciado, y ratificó que será candidato. Hoy por hoy, en ese escenario, ¿Lula tiene posibilidades de volver a ser presidente de Brasil?
Respecto a la decisión, importante incluso subrayar la defensa ejercida por los abogados del expresidente Lula. Es una defensa que no solamente comprobó la inocencia del expresidente, o sea, que él no había practicado ningún crimen, como también comprobó la ausencia de culpa del expresidente, o sea, una subversión total del debido proceso legal que establece la presunción de la inocencia. Pero la defensa de Lula tuvo el cuidado de no solamente probar la inocencia, como también demostrar la ausencia de culpa del expresidente. Hoy por hoy, en la situación actual, con la condenación provisional en primera instancia, porque no se trata de una condenación definitiva que ya haya transitado y purgado, pero es una primera condenación en la primera instancia, isso permite a que Lula se presente candidato. Ele somente estará proibido, impossibilitado de se candidatar em la circunstância de haver la segunda condenação. E uma vez que Lula se presente, seja hoje ou seja em 2018, eu não tenho nenhuma dúvida, e isso todas as encuestas lo demonstram, ele seria elegido com uma margem muito tranquila de votação, seguramente mais de 60% do apoio da gente. E isso quizás seja o grande crime de Lula, que é o crime de manter o liderazgo continuado em todas as encuestas, um personagem que não solamente tem as condições eleitorais de regressar ao exercício da presidência, mas é a única figura, a principal figura do escenário político nacional que tem a autoridade moral de começar a reconstrução da economia brasileira e restaurar a democracia e pacificar a nosso povo.
Jefferson, e nas últimas horas, a última novidade, creio, porque sempre estamos em permanente movimento, tem que ver com a decisão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Diputados, que rechazó el informe que pedía dar continuidad a la denuncia por corrupción pasiva contra el presidente Michel Temer. Revisando noticias, me encontré también con que el escándalo de esta situación tenía que ver con una movida que realizó el presidente Temer, sustituyendo legisladores que en algún momento habían discutido la posibilidad de apoyar esta iniciativa de dar continuidad a la denuncia, sustituirlos por otros de que no iban a apoyar esta posibilidad. ¿Esto fue así?
Exactamente, así pasó. En verdad, estamos tratando de la primera denuncia de la Fiscalía Pública en contra del presidente usurpador Michel Temer, que se trata de una denuncia por corrupción pasiva. Hay otras dos denuncias que están siendo también preparadas por la Fiscalía y yo creo que en las próximas semanas serán presentadas, ofrecidas al Supremo, a la Suprema Corte Nacional, que por sua vez somete à Câmara dos Deputados a aprovação ou não para que a denúncia seja investigada por la Suprema Corte. As duas novas denúncias que Temer responderá tratam, a primeira, de organização criminosa e a segunda por obstrução da justiça. A situação de Temer é muito complicada, mas ele está lutando até a morte para salvar-se, porque uma vez que se salve, ele posterga seu juízo em la justiça comum, sobretudo de seu bando, que está totalmente involucrado em escândalos de corrupção, está denunciado na Suprema Corte, mas não pode ser julgado uma vez que detiene o que em Brasil se chama o foro especial, o foro privilegiado, que é uma maneira de proteger a los criminales que atuam em la política. Em las últimas horas, Temer ha, de hecho, como deciste, procedido a uma interferência em el legislativo, la Cámara de Diputados, ha substituído 25 de los 66 integrantes de la Comisión de Constitución y Justicia, que analiza en primera mano la admisibilidad del trámite de la denuncia en el plenario de los diputados, donde son 513 diputados que votarán. Temer realizó este cambio y sustituyó 25 parlamentares con un esquema de corrupción extraordinario, fueron 134 millones de reales, que se sabe. Isso corresponde a algo como 40 milhões de dólares entre esses 25 deputados para que o apoiaram e rechaçaram, então, o relatório ou a proposta, não a denúncia, para que pudesse seguir ao plenário. Mas a situação não está lejos aún de ser decidida, uma vez que o plenário, em agosto próximo, se dedicará a votar em um universo de los 513 diputados, em um contexto que, como eu havia referido, de apresentação de duas novas denúncias em contra a Temer, que seguramente vão comprometer em muito a estabilidade do governo, mas, sobretudo, vão afetar a capacidade de definição de cada um dos deputados. Eu creio que o mês de agosto será um mês terminal para Temer. Ele já não tem nenhuma capacidade de continuar à frente do governo, e todos os sinais que são oferecidos, sobretudo por el mercado, el grande capital e por el sistema financeiro, é de que Temer já é alguém descartável, uma vez que eles conseguiriam, com a assunção do atual presidente da Câmara de Deputados, dar sequência, dar continuidade ao golpe e seguir, por lo tanto, realizando as contrarreformas antissociais e antipopulares que estão planeadas por el establishment brasileiro, como, por exemplo, a realização da reforma jubilatória, os remates de 6 áreas de petróleo pré-sal, a abertura para a penetração de los capitales extranjeros em la compra de terras em Brasil, e de participação em concessão de puertos e aeroportos, ou seja, um projeto salvaje de realização, de restauração neoliberal, que tem um claro sentido de destruição dos direitos, de destruição da soberania brasileira e também da maneira como o Brasil se relaciona em nossa região, sobretudo em os mecanismos e organismos regionais de integração, como é o caso de CELAC, Unasur, Mercosur, etc. Por lo tanto, la situação de Temer é uma situação cada vez mais crítica, uma vez que se profundizam as denúncias sobre os inúmeros mecanismos de corrupção desse governo, e por outro lado, já há um consenso entre as classes dominantes, o mercado e o sistema financeiro, e a possibilidade de dar continuidade ao golpe, realizando todas as reformas, contra-reformas que eu havia mencionado, sin ninguna solución de continuidad.
Jefferson Miola, analista político brasileño, habitual aquí, amigo de GPS Internacional. Gracias por haber estado otra vez. Y bueno, seguiremos en contacto, ya que la actualización de la información es prácticamente permanente. Jefferson, gracias.
Gracias a usted. Un fuerte abrazo, Fabián.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a hablar en este bloque de GPS Internacional de Medio Ambiente y del conocido como el Sistema Acuífero Guaraní. Este es un sistema que no solamente involucra al Uruguay y al impacto que pueda tener en el medio ambiente, sino que es un asunto de claro tinte regional. La Comisión Tacuarembó por el Medio Ambiente está convocando a una actividad que se va a realizar en el mes de agosto, concretamente una marcha, hacia donde se efectúa la perforación en búsqueda de hidrocarburos. Esto es en la zona de Cuchilla del Fuego, en el departamento de Paysandú. Para quienes nos escuchan fuera del territorio uruguayo, Paysandú es un departamento litoral de Uruguay, limítrofe con la República Argentina. La marcha se efectúa hacia ese lugar en el entendido que ello amenaza seriamente la inocuidad de los recursos hídricos confinados, así como los cursos de aguas superficiales. Este marcha tiene el lema "En defensa del acuífero guaraní" e involucra organizaciones de Paysandú y de la provincia argentina de Entre Ríos. Vamos a conocer un poco más sobre esto. José Morales Brum es integrante de esta comisión Tacuarembó por el Medio Ambiente y queremos conocer, José, ¿cuál es el punto central de la preocupación para que la audiencia nos comprenda del otro lado? Saber de qué manera esta perforación en búsqueda de hidrocarburos, que es de alguna manera una novedad en Uruguay a partir de la decisión del gobierno de perforar justamente para encontrar estos minerales, en esa línea, ¿cuál es de alguna manera el impacto medioambiental que esto pueda tener?
Saludos a la audiencia, por supuesto. Y desde luego que en lo que es estas exploraciones, que si bien es cierto, ahora es llamativo por el despliegue que eso supone. Recordemos que en Uruguay se ha venido buscando petróleo desde la década del 40, prácticamente, donde por motivo de esa búsqueda de hidrocarburos se encontraron las aguas termales, en este caso en Arapey, y a lo largo de distintas etapas del siglo pasado se han ido, y este también en este siglo, se han ido llevando a cabo actividades de búsqueda de hidrocarburos teniendo como resultado negativo. Lo que conocemos más actualizado ha sido en la zona de Pepe Núñez, en el departamento de Salto, donde de acuerdo a los perfilamientos y a las exploraciones que así se realizaron, no tuvieron resultados positivos. Y todos los informes y estudios geológicos y de los que revelan reservas de hidrocarburos en Uruguay no arroja resultados que existan bolsas de hidrocarburos en estado convencional. Hablamos de estado convencional cuando el hidrocarburo se encuentra almacenado, confinado, como en una laguna, por decirlo de una manera. Pero sí, no es negable que es posible que se encuentren reservas de hidrocarburos no convencionales, o sea, aquellos que están esparcidos en pequeñas cantidades, que la única manera de explotación de estas reservas es mediante algunas tecnologías más modernas, o en este caso más actuales, que es la fractura hidráulica. Pero en concreto, yendo a lo planteado, es lo relacionado con la exploración, la perforación en concreto de su suelo en el departamento de Paysandú, en la zona de Cuchilla del Fuego, es en primera instancia la utilización de elementos radiactivos para la búsqueda de hidrocarburos. Elementos que emiten radiaciones ionizantes que sin duda son altamente contaminantes y que no hay garantía alguna de que pueda tener 100% seguridad en su aplicación. Eso en primera instancia, porque además lo hemos ido descubriendo, y esto no lo ha dicho la DINAMA, sino que lo hemos ido descubriendo a través de algunos informes que hemos ido consiguiendo, y en donde en la autorización previa medioambiental, la DINAMA, para el otorgamiento de esta, considera que el titular de este proyecto, de la operación de búsqueda de hidrocarburos, debe contar con una licencia de operaciones para radiaciones ionizantes, que lo otorga la Autoridad Reguladora Nacional de Radioprotección. Ese es uno de los principales motivos de preocupación de los vecinos y la zona de Tambores, de Piedrasola, de Cuchilla del Fuego, de la zona de Corrales de Paysandú y Tacuarembó, por supuesto, ¿no? Y sin duda alguna, todo lo que comprende el sistema acuífero guaraní. Pero por otro lado, también está la preocupación por los productos químicos que se van a utilizar en esta búsqueda de hidrocarburos. Y entre ellos, elementos como, por ejemplo, la barita, que es un mineral pesado que es insoluble en el agua y que su componente principal, que es el bario, es altamente tóxico. Y entonces la utilización de una cantidad muy grande de productos químicos que son altamente contaminantes puede perjudicar irreparablemente el medio ambiente y los recursos hídricos de la zona. Y por último, en relación a esta utilización de productos químicos en la búsqueda de hidrocarburos, también están los excedentes, que son los lodos, que vienen justamente en la mezcla de los sustratos, de la tierra, del basalto, de todo lo que es el componente del subsuelo, con estos productos químicos y que, bueno, su tratamiento y su almacenamiento está considerado por la DINAMA como altamente peligroso. Tal es así que en la solicitud de traslado y depósito, la OCE ya les dijo que no se hacía cargo de esa gestión. Y también solicitaron, a problema de la Intendencia de Tacuarembó, que se hiciera cargo de estos lodos y, bueno, la Intendencia también ha respondido que no se hace cargo de esto. Eso fundamentalmente es la principal preocupación ahora mismo.
¿Podemos explicar qué es el acuífero guaraní?
El sistema acuífero guaraní es un conjunto de reservas de agua superficial y confinada que fundamentalmente es la mayor reserva de acuífero guaraní, lo que está confinado y que abarca una superficie muy grande. Tal vez en el territorio uruguayo es el más pequeño, pero sin duda alguna en el territorio argentino, en Paraguay y en Brasil principalmente, es donde más se extiende. Es una de las reservas de agua más importantes, agua dulce, del planeta. Y en la zona donde se están haciendo las exploraciones, como por ejemplo la proyectada en la zona de los cuadrados acá en Tacuarembó, es una zona de recarga del acuífero guaraní. Entonces, sumamente peligroso la intervención de este tipo de operaciones, es lo que supone la contaminación del acuífero. Además, se va a perforar justamente en el techo del acuífero guaraní, en la zona de Cuchilla del Fuego, sin que exista garantía absoluta de que no sea contaminada el agua, ¿no?
¿De qué manera trabajan ustedes como Comisión Tacuarembó por el Medio Ambiente? ¿Qué tipo de actividades realizan?
Bueno, en principio estamos constituidos recientemente, producto mismo de la preocupación que ha surgido de los vecinos y las vecinas de esta zona, también de los productores y también de Tacuarembó, fundamentalmente porque en Tacuarembó ahora mismo no había un colectivo, un grupo humano organizado para dar respuesta de alguna manera a este tipo de preocupaciones. Y fundamentalmente es una organización asamblearia que nos reunimos semanalmente y que, bueno, hemos ido debatiendo todas estas consideraciones y además de ser propositivos de ir generando instancias de aquí para adelante que tengan que ver con la concientización y la sensibilización de la importancia que supone preservar, cuidar y velar por la calidad de nuestros principales recursos, que es el agua, y sin duda alguna también en la incidencia a través de la participación en centros de enseñanza y la interacción con otros organismos y otras organizaciones que tienen que ver con el medio ambiente.
Algunas zonas del interior de Uruguay obviamente conviven con episodios como esto. Aparece no solamente la situación de las exploraciones ante la posibilidad de encontrar hidrocarburos, sino también la minería. Aparecen otros elementos que tienen que ver, por ejemplo, la discusión que se dio por la utilización del fracking. ¿Esos sí. temas están en su agenda?
Sí, claro, por supuesto que sí. Y de hecho, en lo concreto, la situación de los vertidos de aguas hervidas en la zona de San Gregorio de Polanco, aguas hervidas que fundamentalmente en la temporada estival tienen un impacto aún mayor por la presencia de más población en la zona, la situación de contaminación de las aguas del Río Negro, sin duda alguna lo que supone la instalación de una planta de la magnitud proyectada de tratamiento de celulosa en la zona de Durazno, en la zona allí de Paso de los Toros, y desde luego también lo que supone el tratamiento de los residuos urbanos, ¿no? Son problemáticas que atañen directamente y que están vinculadas a esta temática que nos preocupa y que sin duda va a estar puntualizado en la agenda. Pero nos llama la atención, obviamente, las consideraciones, como por ejemplo el Ministerio de Turismo, que ve un potencial enorme en la posibilidad de desarrollo en la zona norte del país a través del turismo, la instalación de una planta como UPM. Y hoy lo consultaba al subsecretario de Turismo, Benjamín Liberov, sobre lo que supone esto, búsqueda de petróleo en la zona norte, por ejemplo, muy cerquita de las termas del Arapey, y en lo que supone, de alguna manera, atentado a lo que es el turismo, ¿no? Porque es una contraposición, especialmente cuando Uruguay, por un lado, sale a vender el Uruguay natural, el Uruguay de las energías renovables, en la zona norte del país sigue buscando recursos fósiles como el petróleo, ¿no? Entonces, es una contradicción absoluta. Y hoy le preguntaba también al ministro de Ganadería, Tabaré Aguirre, sobre justamente la preocupación de los productores de la zona de mantener la inocuidad, no solamente del acuífero guaraní, sino la calidad de los campos de pastoreo, porque consideremos que la zona de Cuchilla del Fuego es esencialmente productora rural. Entonces, también los productores de la zona tienen una enorme preocupación por eso, ¿no?
¿Cuándo será entonces esta movilización y con qué características?
El próximo día sábado 5 de agosto, con un punto de encuentro a las 14 horas en la zona de Ruta 26 a la altura del kilómetro 154, y ahí nos desplazaremos, quienes estemos participando en esta, hasta la zona donde se está haciendo la perforación, allí en Cuchilla de Fuego, que está distante unos 5 kilómetros y medio de la Ruta 26 hacia el sur. sin duda es una manifestación pacífica y donde se va a dar lectura a una proclama, a un documento que será firmado por la más amplia posibilidad de organizaciones e instituciones en respaldo a esta movilización y por sobre todas las cosas en la preservación de lo que es la calidad del sistema acuífero guaraní.
José Morales Brun, integrante de la Comisión Tacuarembó por el Medio Ambiente. Gracias por estar en el programa.
Gracias a ustedes por darle cobertura informativa a este tipo de propuestas. Saludos cordiales.
El mundo en GPS Internacional.
Es el cierre de este GPS Internacional que ha tenido varios temas de la agenda latinoamericana y en este caso, junto a Marcos Metol, como hacemos en los últimos minutos del programa, vamos a viajar más allá de la frontera del continente, iremos hacia Siria, donde hay novedades.
Así es, ¿qué tal, Fabián? Tres delegaciones de la oposición siria reunidas en Suiza lograron acercar sus posturas durante la séptima ronda de negociaciones en Ginebra. Estas rondas se celebran bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas. Las tres plataformas han llegado al consenso sobre varios documentos. Todavía no se trata de acuerdos oficiales, pero hay un progreso notable, dijo un participante de las negociaciones a Sputnik. Uno de los documentos, elaborado por la ONU, recoge 12 puntos de convergencia entre las partes en lo que atañe a la solución del conflicto, tales como la soberanía nacional, la integridad territorial y el carácter laico del Estado. Otro documento, redactado por la oposición, contiene 15 principios relacionados con el periodo de transición en Siria. La séptima ronda de las negociaciones empezó en Ginebra el 10 de julio y se prolongará, según las previsiones, hasta este día 15.
¿Cuál es la opinión del gobierno de Siria respecto a estos avances?
El jefe de la delegación del gobierno sirio, Bashar Jaafari, catalogó como provechosa la séptima reunión en Ginebra. El representante sirio llamó al mediador de Naciones Unidas, Staffan de Mistura, a debatir más activamente el tema del terrorismo con los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. De Mistura nos prometió que los resultados de nuestras reuniones en las que discutimos la lucha antiterrorista figurarán en el informe para el Consejo de Seguridad, subrayó el jefe de la delegación de Damasco. Por su parte, De Mistura señaló que la crisis está compuesta por capas múltiples y por ello se considera imposible de resolver. Empezó con una rebelión y más tarde se convirtió en un fenómeno regional, una guerra de vecinos y un conflicto internacional, sostuvo. Si la situación en Siria no se soluciona de manera inclusiva y política, lo que ayer se denominaba Estado Islámico, mañana renacerá como un hongo malicioso bajo otro nombre y en otro sitio, indicó el alto funcionario de la ONU.
Está rigiendo por ahora, con normalidad, un cese al fuego en algunas zonas de Siria.
Al mediodía del 9 de julio se declaró el cese de hostilidades en las provincias de Al-Quneitra, Suwaida y Deraa, en el suroeste de Siria. Esto fue fruto de un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia y Jordania, que se comprometieron a utilizar su influencia en las partes en conflicto para frenar la violencia. En una primera etapa, el mantenimiento de la seguridad en torno a esa zona de distensión correrá a cargo de la policía militar rusa, que se coordinará con los estadounidenses y los jordanos. Otras tres zonas de distensión deben abarcar la provincia de Idlib, parte de las vecinas Latakia, Alepo y Hama, parte del norte de la provincia de Homs, Guta Oriental, de acuerdo con un memorando que Rusia, Turquía e Irán firmaron a principios de mayo pasado. El 7 de julio, tras el primer cara a cara entre Trump y Putin en el marco de la cumbre del G20 en Hamburgo, el canciller ruso Sergei Lavrov anunció que Rusia y Estados Unidos estaban dispuestos a declarar la tregua en el suroeste de Siria. Además, Lavrov informó recientemente sobre un acuerdo para la creación en Amán, capital de Jordania, de un centro ruso-estadounidense-jordano para monitorear la situación en Siria.
Pasando a Irak, una de las noticias que más impacto tuvo fue el anuncio de la liberación de Mosul.
Así es, el 10 de julio, el primer ministro iraquí Haider al-Abadi proclamó la derrota total de Daesh en Mosul tras una ofensiva militar que se prolongó 9 meses. En los últimos días, sin embargo, se intensificaron algunos combates en varios barrios de la parte occidental de la ciudad. Las operaciones de liberación de la parte occidental de Mosul continúan, por eso bloqueamos el acceso para los periodistas, tememos por sus vidas, subrayó un representante del ejército iraquí. Se comunicó también que en varias zonas de la ciudad los militares desminan caminos y edificios mientras en el casco antiguo continúan los enfrentamientos con los terroristas de Daesh.
Finalmente, en otro punto donde se acorrala el extremismo es en Libia.
Sí, el Ejército Nacional de Libia liberó de los terroristas a la segunda ciudad más importante del país, que es Bengasi, anunció el pasado 5 de julio el comandante Khalifa Haftar. La operación del Ejército Nacional de Libia contra los grupos terroristas Daesh y Al-Qaeda duró más de 2 años. El portavoz oficial del Ejército Nacional declaró por su parte que el comando espera reconquistar sin librar combate la capital del país, Trípoli. Libia vive una profunda crisis desde 2011, año en que fue derrocado y asesinado su líder Muammar Gaddafi, tras lo cual surgió la dualidad de poderes. Actualmente en Trípoli funciona el gobierno de unidad nacional, reconocido como legítimo por el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, este gobierno, que se instaló el 31 de marzo de 2016, no ha sido reconocido hasta la fecha por la Cámara de Representantes de Tobruk, que cuenta, vale decir, con el apoyo del Ejército Nacional dirigido por Haftar.
Muy bien, Marcos. @GPSinter es nuestra cuenta de Twitter. Ahí nos pueden seguir. También en mundo.sputniknews.com. Esta producción de Sputnik Mundo a través de Radio Uruguay pronto vuelve a encontrarse con ustedes.
Fabián Cardoso en GPS Internacional, junto a los protagonistas, analizó la realidad. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay, 1050 AM, que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com.